Su mirada es la de una persona que se sigue ilusionando pese al paso del tiempo con los retos que la vida le va deparando. Se nota que siente pasión por lo que hace, que sigue pensando en ese reto que está por venir, que quiere tomarlo, que quiere disfrutarlo y que quiere aportar lo mejor de ella. Y se lo merece, porque su currículum así lo revela, porque ella así lo demuestra. Con todos ustedes, Toña Is, una pionera en los banquillos, una mujer ejemplo, una grandiosa y grandísima entrenadora con la que se puede disfrutar una conversación infinita. Bueno, Toña, ¿qué recuerdos tienes tú de la infancia en la corredoria jugando al fútbol? Porque a mí siempre me gusta empezar las entrevistas hablando de la infancia porque creo que es lo que constituye a una persona y creo que tú te pasaste varias tardes ahí en la corredoria jugando al fútbol.
Sí, hola. Bueno, en primer lugar, hola a todos y gracias, Paula, por querer yo que formara parte de esta, que fuera una de las personas que formara parte de todas estas entrevistas, ¿no? que estás haciendo a gente relacionada con el fútbol. Y bueno, tengo recuerdos bonitos, porque no puede ser de otra manera, pero a la vez también un poco frustrantes para la época en la que me tocó vivir el fútbol, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tengo recuerdos muy bonitos, pues porque eras una niña, querías jugar al fútbol. Yo empecé en el barrio con mis amigos, con mis hermanos, jugando y luego de ahí, cuando cumplí la edad de 14 años, empecé a jugar en un equipo, ¿no? Fíjate qué tarde, ahora las chicas bueno, pueden hacerlo a edades más tempranas y siempre digo que nos sacan, a mí, por ejemplo, me sacan esos 10 años de diferencia respecto a cuando yo empecé, ¿no? Y bueno, como te digo, pues, bueno, recuerdos, por una parte, un poco frustrantes por cómo fueron, porque mi primer partido no fue como yo soñaba, pero bueno, contenta a la vez, pues porque gracias a que todas esas valientes en aquel momento decidimos jugar al fútbol, pues tienen ahora las chicas lo que tienen, ¿no?
Y hablando de valientes, ¿cuántas niñas había ahí en la corredoría jugando al fútbol contigo?
Bueno, yo era de las más jóvenes, la verdad. Ya te digo que en aquella época pues jugábamos, al igual que pasa ahora también. La verdad que, bueno, en los equipos te encuentras desde chicas ahora mismo de 17, 18 años, pues hasta 30, 30 y pico, ¿no? La edad que, hasta que el cuerpo aguante, como se dice, ¿no? Y bueno, éramos, bueno, conseguimos reunir 11 jugadoras para jugar un partido en aquella época y que no era poco ya, ¿no? De diferentes edades y cada una, bueno, hacía lo que podía. Así de duro.
Claro, es que si cuando yo era pequeñita todavía seguía siendo la rara porque me gustara el fútbol, pues echando más los años atrás, imagino que era raro ver que una niña jugaba al fútbol y que le gustaba y que entendía.
No fue fácil, ¿no? Sobre todo empezar en ese primer partido. No era fácil tampoco porque, bueno, yo jugaba, como te dije, con mis amigos y hermanos en la calle y la verdad que nunca me han puesto ningún problema para jugar con ellos. Se me daba bien, ellos veían que yo podía ser como cualquiera de ellos y podía estar ahí con ellos y al final incluso se unían al grupo otras chicas que aunque no acabaron jugando al fútbol, pero ellas decían, pues jugamos todas con ellos y bueno, al final fue así, ¿no? Pero que sí, que no fue nada fácil, la verdad, fue complicado.
Sí, porque al final, aunque con tus amigos y con tus hermanos se respetaba un poquito esa inocencia, luego también es verdad que los niños a veces son muy malos, entonces, y bueno, y los padres, a veces no sé si son peor los niños o los padres, porque imagino que cuando empezaste ya a jugar en el equipo ya fue ahí cuando se complicaron más las cosas, ¿no?
Sí, desde luego. Tuve más facilidades y menos prejuicios por parte de la gente cuando jugaba en la calle, a pesar de todo, que cuando estábamos jugando en el club ya, ¿no? Bueno, era algo nuevo también, había que entenderlo. La gente nunca había visto un equipo de fútbol de mujeres y bueno, pues no era fácil también. Había que cambiar un poco el chip a todas esas personas que estaban acostumbradas a solamente a ver hombres, ¿no? Jugando al fútbol. Y bueno, sí, hemos hemos tenido que escuchar barbaridades, pero bueno, como te dije antes, doy ese tiempo por bien empleado. ¿Y por qué? Pues porque gracias a eso tenemos ahora lo que tenemos, ¿no? Está el fútbol como está.
¿Y quiénes fueron tus referentes? Imagino que referentes femeninos no tendrías porque sería muy difícil recordar o ver a alguien, alguna mujer que se convirtiese en referente, pero ¿qué referentes tenías en el fútbol en aquella época?
Pues yo no he tenido la suerte de tener referentes de mi mismo género, ¿no? Como lo tienen ahora las chicas. Entonces, mi referente en aquella época pues era Fernando Hierro, y cuando he sido central, que yo no sé, no hay que olvidarse que he empezado a jugar de delantera. Yo empecé de delantera en el equipo, hacía muchos goles, sobre todo de cabeza, bueno, era muy rápida, y me gustaba Marco Van Basten, de aquella, no sé si te acuerdas de ese jugador. Y luego, pues bueno, por necesidad del equipo, me han puesto de central. Bueno, ya te digo que era una jugadora rápida, que iba bien de cabeza y técnicamente pues no estaba mal, ¿no? Entonces decidieron pasarme atrás y mira, pues acabé siendo internacional en esa posición de central. Es curioso, ¿no?
No, es que te saltaron hacia atrás unas cuantas líneas, porque es cierto que normalmente de la posición que juegas cuando eres pequeño no acabas jugando de la misma cuando eres profesional, en muchos casos sí, pero en otros tantos no, pero de delantera a defensa hay unas cuantas líneas de diferencia.
Sí, bueno, y bueno, la verdad que por la necesidad te adaptabas, lo único que querías era jugar, eras una niña y decías, bueno, lo típico que dicen ahora también, existen futbolistas así todavía, yo juego donde me pongas.
Sí.
Eso para un entrenador es la vida, ¿no? Cuando un jugador te dice, yo me adapto a lo que me digas y juego donde me pongas. Bueno, yo quería jugar y me daba igual en un sitio que en otro. Que me gustaba más estar arriba, como a todos nos gusta más meter goles.
Marcar goles.
En un equipo tiene que haber defensores, centrocampistas y delanteros, ¿no?
¿Ves tú como entrenador agradeces cuando tienes ese tipo de jugadores? Son como una bombona de oxígeno.
Pues claro que sí, creo que el tener jugadores que se adapten a muchas posiciones, pues te da la vida, ¿no? Te da la vida porque al fin y al cabo pueden surgir lesiones, pueden surgir muchas cosas que necesidades, porque sí, durante una liga, vamos, dependiendo de dónde estés, si estás en un equipo, una selección, pueden suceder muchas cosas, ¿no? Sobre todo con el tema de las lesiones. Mira, si te puedo poner un ejemplo, yo lo he vivido eso en el europeo de Lituania, el europeo que hemos ganado en el año 2018, con una jugadora, con Aisa Salvador, que en principio yo la traía de extremo. Uh-huh. Un extremo, estaba metida dentro de las delanteras, digamos, ¿no? Y cuando llegó la semifinal, creo, si no me equivoco, se me lesionó una lateral y venía con otra lesionada, otra lateral lesionada también, o sea, afrontábamos la semifinal pues en cuadro, en la defensa, ¿no? Tenía que andar jugando alguna vez incluso con alguna central que había probado en algún entrenamiento para que hiciera de lateral, ¿no? Y bueno, recurrimos al cuerpo técnico, pues lo hablamos y dijimos, pues esta chica igual se puede la podemos adaptar ahí a esta posición, ¿no? Es extremo, la ponemos como lateral, una lateral con recorrido. Claro. Y te lo cuento porque además he hablado con ella, fíjate, antes del partido, ¿no? Un día antes de ese partido le dije, Aisa, vas a jugar aquí, porque se lo dije ya porque quería que fuera pensando, que se fuera bien en la posición, ¿no? Y dijo, Toña, juego donde me pongas, para donde me necesites. O sea, por eso te cuento, porque estábamos hablando del perfil de esos jugadores y aquella niña, lo jovencita que era en el año 18 y me dijo esas palabras y me llenaron, la verdad que me llenaron de alegría, ¿no? Y luego recuerdo que volvió a jugar luego en la final, creo, en esa posición, si no recuerdo mal, ¿eh? Y hablando con ella luego en el vestuario, le dije, le di las gracias, le digo, gracias a Isa porque el equipo te necesitaba en ese momento y vamos, había hecho un partido y ella me dijo, Toña, no me des las gracias, que yo estoy aquí para eso y sé que me había dicho otras palabras que me habían llegado al alma y dije, niñas como estas quiero yo mil. O sea, en mi equipo, y bueno, es una jugadora que le tengo mucho cariño ahora también, ya no solo porque ha estado conmigo, porque bueno, por el detalle ese de que me ha devuelto lo que yo le he dado, digamos, ¿no?
¿Crees que a veces se tilda?
Yo le he dado la confianza y ella me lo ha devuelto en forma de... Claro, me lo ha devuelto, entonces, bueno...
Te decía que si crees que a veces se tilda injustamente a los futbolistas y a las futbolistas de egoístas, a veces son más generosos con el colectivo de lo que algunas veces creemos, porque quizá a veces somos más egoístas desde fuera que ellos mismos al criticarles, a lo mejor el caso que me decías tú de que juegan en una posición distinta a la suya natural, enseguida acudimos al reconocerle el error y no tanto el acierto, cuando en realidad están haciendo un ejercicio de generosidad al rendirse al colectivo, ¿no? Porque al final, pues lo que tú me comentabas, no te llegabas en cuadro en esa parte en esa zona del campo, en el lateral, y esa chica decidió ponerse al servicio del colectivo aun sabiendas de que a lo mejor ella a nivel individual salía perjudicada en imagen, que no, que podía salir bien o podía salir mal. Sí.
Bueno, pero yo también había hablado eso con ella, ¿no? Bueno, cuando optas además en un campeonato de Europa con la responsabilidad que tiene, que al final son niñas, ¿no? Yo también había hablado en ese sentido con ella cuando le dije que iba a jugar y que se fuera viendo en esa posición, que se fuera, que se fuera mentalizando, ¿no?, para el partido. Y sí que es cierto, porque además sí que ha salido ese tema durante la conversación con ella, ¿no? Y le dije que, no, que tuviera, estuviera tranquila, que no iba a determinar para nada si no le salía bien el partido, el que ella pudiera seguir ahí o pudiera tener minutos como extremo. O sea, que yo sabía perfectamente, tanto yo como el cuerpo técnico, sabíamos perfectamente de la necesidad del equipo y que veíamos que era la persona más adecuada para cubrir esa posición. Y si algo salía mal, que no se preocupara porque bueno, que entendíamos que no era su sitio, ¿no?
Y, bueno, al final salió bien, ¿no?
Sí, la verdad que... Ha hecho un partido, es que lo recuerdo porque se me hago un partido que para que, o sea, fue casi la mejor del equipo. No quiero nunca decir la mejor a una, pero ha hecho, recuerdo que hizo un partido digno de guardarlo ahí en su baúl de los recuerdos de los partidos con la selección y verlo cuantas veces quiera, porque vamos, aquella niña que el día estuvo formidable.
¿Y consideras que cuando un entrenador se enfrenta a ese tipo de situaciones en las que está en cuadro, que no tiene jugadores, por mucho que quiera tirar de jugadores, se han acabado por lesiones, por sanciones, ¿crees que ese tipo de situaciones curte al entrenador o a la entrenadora? ¿Que la hace mejor?
Por supuesto, bueno, mejor y te hace vivir situaciones pues con las que a las que te tienes que enfrentar tarde o temprano, siendo un entrenador de fútbol, ¿no? Y bueno, te hace tener que saber adaptarte a esas situaciones y bueno, claro que sirve para mejorar, para el aprendizaje, todo es aprendizaje, ¿no? Y no sé, creo que es positivo también, aunque... No positivo en el sentido de que te quedes sin jugadoras, pero que el que hayas vivido una situación así te hace que estés más viva a la hora de estar metida en ese campeonato y que tengas alternativas más rápido, ¿no? Te haga pensar para otra vez y decir, pues en caso de que me pase esto, sé que esta jugadora me puede hacer... jugar en esta posición. Te hace buscar alternativas, quizás anticiparte a lo que pueda pasar, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo un poquito a esos inicios tuyos en el fútbol como jugadora, hiciste historia como después como seleccionadora, pero antes como jugadora en la selección, pero muchas veces se te ha etiquetado de pionera con toda la razón, pero no sé hasta qué punto pesa esa etiqueta de pioneras. No sé si es excesiva la responsabilidad que cargan sobre uno, porque al final las etiquetas tienen un peso y un porqué, ¿no?
Hombre, como jugadora yo no me considero pionera tampoco, porque hay que respetar a todas esas jugadoras que han estado muchos años antes, ¿no? Y que han sido las pioneras de verdad. Entonces, bueno, sí que es cierto de que he estado ahí entre las que lo han pasado mal, han sido valientes, han querido seguir peleando por este deporte, para que este deporte fuera para arriba, y bueno, pero pionera, vamos, tampoco me considero una pionera, ¿no? Y por eso no tengo tampoco ese detrás esa mochila, ni llevo esa mochila que como me dices, que bueno, que te tiene ni de responsabilidad ni de nada, ¿no? Simplemente, bueno, he sido, yo misma me considero una de las personas que ha podido o ha ayudado a que el fútbol femenino siguiera creciendo y que esté donde está hoy, ¿no?
Ganaste un bronce en la Eurocopa del 97 con la selección. ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo fue ese momento?
Bueno, fue un momento un momento histórico, ¿no? Porque era la primera vez que nos clasificábamos para una fase final del europeo. Era muy difícil, apenas teníamos medios y bueno, era complicado, ¿no? Imagínate, es complicado ahora con todos los medios que hay, imagínate en aquel entonces, en el año 97, que fue ese europeo, y éramos la perita en dulce, ¿no? Llegamos allí como éramos un poco las pardillas allí del campeonato, ¿no? Sí. Íbamos allí a ver, bueno, qué pasaba, a vivir la experiencia. Lo teníamos muy claro todas las jugadoras, ¿no? Que teníamos que aprovechar esa oportunidad porque era única. Nos habíamos clasificado, nos había costado mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, renunciar a muchas cosas, como hoy en día, el que algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Y en aquel entonces era mucho más difícil. Entonces ya te digo que, bueno, éramos un grupo de amigas, eso hizo que llegáramos hasta donde llegamos, ¿no? Logramos hacer una piña de ese equipo, que no fuera una selección, que fuera un equipo, y eso se notó, ¿no? Eso se notó, y de ahí que, bueno, logramos meternos en esa semifinal, y al final perdimos 2-1 en esa semifinal, nos eliminó Italia, que luego perdió, si no me equivoco, en la final contra Alemania. Y bueno, pero ahí estuvimos, al final quedamos terceras y bueno, sigue siendo algo histórico, ¿no?
¿Qué porcentaje de importancia le darías precisamente a esa sensación de familia, de piña, de unión en el equipo? Más allá de que el equipo tenga más o menos talento individual y luego se torne colectivo, pero a esa sensación de familia, ¿qué importancia le das tú para los éxitos colectivos?
Toda. Mis equipos se caracterizan prácticamente por eso, en que es un grupo compacto, un grupo unido, una muy buena cohesión del grupo, y eso se nota al final, ¿no? Intento que todas sumen, todas las jugadoras que estén para un determinado campeonato en el que te toque vivir, pues que sumen, que solo sea sumar. A veces tienes que dejar fuera jugadoras que no te apetece, pero que al final tienes que elegir, ¿no? 18, 21, depende si es un mundial o lo que sea, ¿no? Y al final es eso, es elegir las que tú crees que son las adecuadas, ¿no? Porque es un... Date cuenta que yo como seleccionadora pues teníamos que ir a un campeonato de Europa pues tres semanas al menos fuera de sus casas. A un mundial, más de un mes fuera de sus casas, las separas de su entorno, de sus amigos, de su familia. Tienen que vivir como profesionales, verdaderos profesionales durante esa época y gente en edad de formación casi todavía, porque sí. La selección 7, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, tienes que controlar muchas cosas y para que nadie se te escape, ¿no? Pero ya te digo que bueno, que al final, bueno, si algo se caracteriza en mis equipos es eso, que es intento que sea una piña porque tiene que ser así, porque si no, al final se nota en el campo. Cuando un equipo está unido, se nota en el campo, la alegría con la que juegan, son todo abrazos, son todo dedicatorias a la gente que está lesionada, son todo, o sea, eso se ve, y se ve la relación entre el cuerpo técnico, si es buena, si es buena, mala, aunque no sea mala, si es fría o
Sí,
no es tan
siempre.
fría, ¿no? Exacto, entonces eso se ve y ellas también lo ven. Es importante que durante ese campeonato vean que hay una buena relación del cuerpo técnico también, que nos llevamos bien, que estamos, cuando toca reírse nos reímos, cuando toca estar serios estamos serios y al igual que ellas, ¿no? Y como te digo, pues bueno, al final intento llevar siempre chicas que sumen si juegan o si no juegan. Eso es muy importante. No me vale de nada tener una crack y que no la ponga y sea una manzana podrida al final en ese grupo, ¿no? Al final te pudra las demás. O sea,
Sí.
se trata de acabar de saber elegir a las adecuadas.
¿Y cómo se consigue precisamente fomentar esa unión desde el cuerpo técnico? No sé si con la conversación, si con detalles, ¿cómo se fomenta desde el banquillo?
Con el cuerpo técnico, entre nosotros,
No,
dices.
con la del a nivel del equipo, es decir, las chicas entre ellas y por supuesto luego a nivel de staff técnico y jugadoras, pero que haya buena relación entre ellas, porque normalmente, bueno, coincidirán muchas de un mismo club, pero no, al final una selección, como ha sido tu caso, pues vienen de distintos clubes. ¿Cómo se consigue esa unión y cómo se fomenta
Bueno,
desde el entrenador?
tienes que estar muy encima de ellas, ¿no? Y controlando muchas cosas en todo momento. Intentando pues que no se junten solamente de un club, sino que estén lo más unidas posible todas en todo momento. Es cierto que bueno, hay veces que necesitan estar
Sí,
con sus
con tu
mejores
amiga.
amigas, porque hay momentos también de más intimidad, ¿no? Digamos, de que quiere estar contándole a su amiga, pues bueno, da igual. Pero sí que hay muchas cosas que controlar, desde luego que sí. Y es algo en lo que tienes tiempo para controlarlo. ¿Por qué? Pues porque son 24 horas con ellas durante muchos días. Entonces, pues hoy te dedicas a controlar a lo mejor a cuatro o cinco, a ver qué hacen, por dónde andan, por dónde no andan. Al día siguiente otra vez o a las horas de las comidas ves cómo se sientan, dónde se sientan, con quién se sientan y tienes que controlar todas esas cosillas para que el grupo vaya hacia donde quieres, ¿no? Y bueno, haciéndoles también dinámicas de grupo, eso las hace cohesionar al grupo mucho más también. Bueno, ellas mismas además pues se juntan y vamos a ver una peli que tenemos tiempo libre y lo ven todas juntas. Son tantas cosas, 24 horas al día, durante semanas, un mes y medio a lo mejor. O sea, que les da tiempo a muchas cosas, pero sí que es cierto que siendo tan jóvenes además hay que tener cuidado porque, bueno, y charlar mucho con ellas porque echan de menos a sus familias, como es lógico.
Entiendo que sobre todo en un caso como el de la selección, es fundamental que se consiga esa unión también para que se plasme lo que me decías antes sobre el campo, porque si no hay entendimiento fuera es muy difícil que luego consigan ser un equipo en el fútbol, ¿no? En el desarrollo del partido.
Sí, es un poco lo que te comentaba, ¿no? Que se nota. Tú cuando ves un equipo, lo que te comentaba, que ves un equipo alegre jugando, que ves a las jugadoras, pues que se hablan en el campo, no se riñen, no sé qué, se comunican, pero pero bien, ¿no? Digamos, y que te dedican goles, que si la otra está lesionada para ti, que venga, que y ya no solo en el campo, luego cuando salen, termina el partido, pues las ves y voy a ver a fulanita porque estaba lesionada y no pudo participar, voy a animarla, que siga, que se va a recuperar, que para el próximo igual va a estar, o sea, es al final es meterlas en esa dinámica de estamos todos con todos y vamos todos a una, ¿no?
Y después de haber también tenido tantos éxitos ya como seleccionadora en la selección, además fuiste, si no me equivoco, la primera mujer seleccionadora, ¿no? Aquí en España.
Sí, 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 así es.
Ahí sí que más, así, ahí sí eres pionera, ¿no? Ahí sí me dejas decirte pionera.
Sí, sí, ahí sí.
¿Pesó también esa etiqueta? ¿Ahí pesó la etiqueta o no?
No, para nada. Cuando me llamó la federación, pues bueno, fue una alegría inmensa, puedes imaginarte, ¿no? Yo venía de estar con una selección territorial, de, además de haber ganado el Campeonato de España con una selección territorial, con la sub-12, y después de ese campeonato fue cuando me llamó la federación, ¿no? Y después de haber entrenado durante muchos años a diferentes equipos de chicos, de chicas, y bueno, eso fue... fue la leche, ¿no? El que te llamara la Federación Española. Y no lo dudé en ningún momento, la verdad, porque me vi convencida de que podía hacerlo y me vi convencida de que era lo que quería y que era la oportunidad de mi vida, ¿no? Y que tenía que coger ese tren. Y no había más. Puede haber otros trenes, pero a lo mejor van para otro sitio. Entonces me apetecía coger ese tren que iba para ahí en ese momento y lo cogí y me ha salido bien, ¿no?
Al final, bueno, el fútbol como la vida son decisiones, ¿no?
Exacto.
Pero salió bien porque hubo varios éxitos.
Exacto, afortunadamente, pues bueno, salió bien y he tenido mucho éxito. Bueno, he conseguido campeonatos que nadie había conseguido hasta el momento, como el Mundial, y bueno, el haber sido nominada también al Debes por la FIFA, es algo que me hizo muchísima, muchísima ilusión, puedes imaginártelo, para un entrenador eso es lo más. Al igual que ganar el Mundial, es algo con lo que sueñas, ¿no? Dices, cuando eres entrenadora, cuando sacas el título, dices, joder, y ves por la televisión a entrenadores levantando copas de Champions, de no sé qué, dices, joder, decías, algún día yo levantaré una copa así, y cuando estás ahí lo ganas, cuando gana el Campeonato de Europa o cuando el Mundial, dices, caramba, ahora estoy yo aquí.
¿Eso lo soñabas también de pequeña? ¿Lo de levantarse la Copa del Mundo?
Sí, lo que pasa es que lo soñaba más como jugadora, porque yo tampoco me cuando estás jugando, tampoco piensas en que vas a ser entrenadora un día, ni que vas a, y te ves ganando una copa, ¿no? Yo me veía como jugadora, me veía, digo, ¿alguna vez podré ganar yo una de esas? Pues simplemente, ¿no? Pero no me veía como levantándola como entrenadora, la verdad. Pero mira, la verdad es que estoy muy contenta, muy satisfecha de todo lo que he aportado a la federación y bueno, y los números están ahí, ¿no?
Totalmente.
Eso es algo que queda para la historia y la primera mujer, que ha ganado un europeo, la primera mujer o hombre que ha ganado un mundial, ahí sí que eso es histórico, la primera mujer nominada a un Debes, ¿no? Bueno, eso va a quedar ahí para la historia y no hay más. Ojalá pueda seguir levantando títulos, aunque sea en otras federaciones o en un club, y seguir con esto que tanto me gusta, que es el fútbol, ¿no?
¿Y cuándo decidiste ser entrenadora? Porque me comentabas que cuando jugabas no te lo habías planteado. Entonces, ¿cuándo apareció esa idea? Porque si no me equivoco, ahora me lo contarás, también querías ser árbitra. Entonces, sí. Cuéntame un poquito cuándo decidiste ser entrenadora.
Y al principio... al principio, no te pienses que pensé en ser árbitro, pero después de tantos años jugando y decías... lo malas que somos nosotros para los árbitros, o sea, que estamos todo el día increpándoles, la gente, que la gente les pega, digo, yo no puedo ser árbitro, es imposible. Y quería, sí, y quería seguir vinculada al fútbol, ¿no? De alguna manera. Y dije, bueno, tengo que seguir vinculada al fútbol para ayudar a estas chicas que empiezan, bueno, y hacerles ver que esto, bueno, no ha sido siempre así, que no es fácil y que puedan llegar a donde, al menos donde había llegado yo, para de una forma más fácil, ¿no? Seguir ayudar a las chicas, simplemente. Y entonces, bueno, qué mejor forma que hacerlo como entrenadora, ¿no? Ya que lo de árbitro lo había retirado para un lado, había dicho lo de árbitro, nada. Entonces me quedé con esa faceta de entrenador y bueno, me empecé a formar y hasta hoy.
Pensaba que me ibas a decir que el tema de árbitro también era un poco porque, como también eres policía, digo, igual es que le encanta el tema de la justicia y como en teoría la justicia en el fútbol es la justicia, igual desde esta perspectiva...
Bueno, podría ir por ahí el asunto, ¿no? Pero no, la verdad que no. Sí que, bueno, es cierto que sí, soy policía, estoy en excedencia, policía local, aquí en Oviedo. Estoy en excedencia y bueno, ojalá tenga que volver dentro de muchos años porque pueda seguir dedicándome al fútbol, ¿no? Sería una buena noticia para mí que tardara en volver a la guardia, ¿no?
Bueno, ¿y ahora te apetece más un club o una selección? ¿O no te importa? ¿Simplemente te apetece entrenar y ya está?
No me importa, me daría igual. Y además me daría igual que fuera un equipo de hombres que de mujeres. Me da igual. Creo que estamos formadas para entrenar futbolistas sin diferenciar el género. Un hombre puede entrenar a equipos de hombres y equipos de mujeres, y nosotras igual. Parece que a veces se nos aparta...
En casilla, en el fútbol femenino.
En casilla para el femenino siempre, ¿no? Que a mí no me importa, porque al final es lo que más conoces, ¿no? Aunque del fútbol masculino también lo ves y también lo conoces. Pero que al final se te encasilla un poquito ahí en el femenino y te cierra puertas para el masculino, ¿no? Cuando ven un currículum, dicen, nada, nosotros para el femenino ya tenemos o sea, no...
Sí, sin embargo, sí. Al revés no ocurre, porque, por ejemplo, la Liga Iberdrola hay poquísimas entrenadoras y muchísimos entrenadores, es curioso, ¿no? Que...
Sí, bueno, al final, bueno, son compañeros que tienen que entrenar también, pero bueno... Al final, cada día más gente se decide, incluso jugadores que han sido profesionales a meterse, y ahora son entrenadores, empezar por el femenino, para ellos es un escaparate también y ven una opción que ahora no tienen esa opción en el... a lo mejor se les cierra esa opción en el masculino, ¿no? Y bueno, a nosotros no tenemos esa otra opción del masculino, sin embargo, la mayoría de las veces se nos cierra y se nos deja en el femenino. Y al final, en el femenino, pues ya ves, en la Liga Iberdrola, ahora mismo...
Bueno, María y Natalia, si no me equivoco.
Tres, que hace 2 días el Sporting de Huelva, su entrenador decidió, sí, decidió dejarlo por el tema del coronavirus y bueno, ahora mismo hay 3, pero es un porcentaje muy bajo para lo que debería de ser, ¿no?
Al final yo creo que es un reflejo de la sociedad, que por mucho que se siga intentando negar la realidad en los números, como me decías antes, los números no mienten, y los números son los que son, y es que hay menos oportunidades para mujeres, tanto para fútbol femenino como para fútbol masculino. Y precisamente sobre ese tema de las etiquetas te quería preguntar, ¿crees que además el fútbol femenino avanzará, que queda muchísimo camino por recorrer evidentemente, pero ¿crees que avanzará más cuando se le borre un poquito la etiqueta de femenino, sino que sea fútbol practicado en este caso por mujeres? Pero es fútbol al fin y al cabo, que parece que el fútbol femenino es otra cosa distinta al fútbol masculino.
Sí, quizás deberíamos de empezar a hablar de que es fútbol practicado por mujeres. Al final es lo que te decía, lo mismo que el tema de entrenadores, ¿no? Te decía, estoy preparada para entrenar a futbolistas sin diferenciar el género. Pues ahí es a donde quiero llegar, ¿no? Al final lo que hay que entender que somos mujeres, estamos preparadas para entrenar a futbolistas y sin más, pero bueno, que necesitamos más oportunidades, ¿no? Y, no sé, hay veces que ya dices, no sé más qué tenemos que demostrar para que confíen en nosotras, ¿no? Porque dices, yo no creo que haya muchos currículum, ya no solo como el mío, pues como el de muchas otras mujeres que ahora mismo pues, pues están entrenando o a nadie, o tienen que entrenar a un club de su barrio, que es, ojo, que no quiero desmerecerlo, no, pero me refiero a mujeres muy preparadas, pues porque no les dan oportunidades, ¿no? Al igual que hay hombres, ¿eh? No quiero ser...
No, si ocurre con todos, pero la cosa está en que con las mujeres ocurre mucho más, por lo que te decía, ¿no? Que es un reflejo de la
sociedad. Eso es un reflejo, sin más, de la sociedad, y al final, bueno, que yo tampoco quiero que simplemente que sea por porcentajes, ¿no? Sí, al final, el merecerlo, o sea, si tú tienes un currículum, lo has demostrado y tienes una experiencia, ¿por qué tú no? Y un hombre, a lo mejor con menos experiencia que tú, tiene que cubrir el puesto, ¿no? Por el hecho de ser un hombre, porque ¿no? piensan que sabe más. Eso es. Al final, solo se trata de eso. Incluso ya te digo que mujeres súper preparadas que se han tenido que ir fuera. Tenemos el caso de muchas compañeras ahí que se han tenido que ir fuera porque aquí no hay oportunidades para ellas para poder dedicarse al fútbol, ¿no? Bueno, ojalá cambie la mentalidad de mucha gente, de muchos directivos, que al final tampoco queremos que echar a los chicos que al
no convivir.
Exacto, al final es entenderse unos y otros y convivir, exacto, es la palabra. Ellos han cogido el fútbol cuando no había mujeres entrenadoras, porque eso es cierto, y han tirado ellos por este fútbol femenino y ahora, pero bueno, ahora que nos vamos abriendo caminos, que estamos igual de formadas que ellos, pues tenemos que tener un huequecillo ahí, un pequeño hueco, al menos en el fútbol nuestro, como digo yo, ¿no? En el fútbol femenino.
Al final, el tema de la preparación vuelve a ser lo mismo que comentábamos antes, otro reflejo más. No es que antes no hubiera mujeres que no quisieran ser entrenadoras o que no les apeteciera prepararse, sino simplemente que se les privaba de esa posibilidad, ¿no?
Claro, sí, exacto. Bueno, y ahora es casi, la verdad que estamos de una manera parecida. Antes se te privaba de esa posibilidad y ahora pocas tienen también, ¿no? Ahora te cierran esa puerta, ¿no? Delante de las narices, o sea, bueno, es algo incomprensible y yo, bueno, quiero mandar un mensaje aquí, desde aquí, para que confíen en nosotras, ¿no? Que confíen en nosotras porque al final, bueno, los números de todas las mujeres entrenadoras que hay por ahí están ahí, ¿no? Y no tienen por qué desconfiar de que no estamos capacitadas para llevar cualquier equipo, ¿no?
Donde si está llegando un poquito más las mujeres en el mundo del fútbol, es en el área más directiva, más de los despachos. ¿Crees que quizá ese sea el punto de partida, que seamos nosotras mismas las que apostemos por nosotras mismas?
Sí, pero tampoco hay que formar, creo que tampoco deberíamos de formar guetos, digamos, ¿no? O sea,
no,
somos
mujeres por algún lado, ¿no?
Pero tiene que empezar por algún lado, está claro, e incluso tenemos que tener, yo soy de las que pienso que tenemos que tener más mujeres directivas, más mujeres metidas, presidentas de clubes, presidentes de federaciones, o sea, todavía no me explico por qué no hay ninguna mujer presidenta de federación, o sea, ¿sabes? Al final, no, o sea, llegas y dices, ¿por qué? Es una pregunta que tiene, no sé si tú le encuentras respuesta, pero yo la verdad me pregunto.
La respuesta rápida es muy simple, el machismo en el que sigue existiendo y se sigue negando.
No quería llegar ahí, pero bueno, sí, está claro, pero bueno, algo tiene que cambiar. Cada vez hay más, como dices, metidas en esos puestos de dirección, al menos, y que bueno, mira, yo siempre pongo el caso del Eibar.
Sí, de Eibar y el Leganés, dos ejemplos que precisamente dos clubes que lo han hecho muy bien. Quizás deberían fijarse ambas dos presidentas.
Dos presidentas, por eso te digo, quiero recalcar más el Eibar, pues porque en el Eibar han metido desde la, no sé si la dirección deportiva, pero creo que los servicios médicos, la presidenta, y dentro del club son, lo forman, no sé si 5 o 6 mujeres, todos los cargos directivos, digamos, de toda la directiva del Eibar, casi todo mujeres, entonces, bueno, tan mal no, no lo haremos, ¿no?
No, de hecho, el Eibar es de los clubes que se pone como ejemplo para prácticamente todo en España en tema de clubes deportivos. Creo que por algo será también, ¿no?
Sí, sí, por eso te digo que bueno, ojalá veamos muchas más y bueno, ellas sean las que se atrevan a apostar por todas estas mujeres que tanto nos gusta el fútbol, que lo podemos hacer más que bien. Y podemos llevar el fútbol femenino arriba, a lo más alto, ¿no? Y cualquier equipo con al que nos enfrentemos, ¿no?
Hay demasiados entrenadores y demasiadas entrenadoras. Eso quizá fomenta como una rivalidad insana, que odios, envidias, no sé. ¿Crees que esa excesiva cantidad de entrenadores y de entrenadoras hace que pues, exista mala relación entre diferentes entrenadores?
Bueno, puede ser, sí. Al final se trata por pelear por un puesto, ¿no? Puede ser, hay demasiados entrenadores, sí, pero es algo que no puede, ¿cómo? No puedes frenarlo, ¿no?
Claro.
Si la gente tienes como el que quiere ser periodista o el que quiere ser ingeniero, ¿no? Si al final, pues quieres dedicarte a esa profesión, pues bueno, y a partir de ahí, pues el que más preparado esté, el que más suerte tenga y el que, bueno, depende de muchos factores ya, ¿no? Pero es algo que está ahí, que no se puede parar, ¿no?
Eso, precisamente esos factores te iba a preguntar, ¿cuáles crees que son los factores que pueden llevar a que un entrenador o una entrenadora vivan del fútbol realmente hoy en día?
Poder ser profesional del fútbol,
sí.
Bueno, es no parar de trabajar, el seguir formándote, es el día a día, son 24 horas, un entrenador está 24 horas, bueno, es el formarse, el trabajar y al final llega la oportunidad, ¿no? Y bueno, creo que puede haber sitio para muchos, no para todos, está claro, pero bueno, hay que ser paciente y desgraciadamente este mundo del entrenador es así, tienes que esperar a que echen o que caiga un entrenador de un sitio para poder ocupar un puesto, pero es la ley del fútbol, ¿no? Al final no la inventé yo, es la ley del fútbol y no hay más. Y claro que hay envidias, pues por supuesto que sí. Al final el éxito es el mayor aliado de la envidia, digamos, ¿no?
Sí.
Cuando tienes éxito, todo el mundo te envidia. Entonces, bueno, nada más. Iba a decir más cosas, pero prefiero no.
Ya me he imaginado. Y como exjugadora, como entrenadora y como mamá de jugadora, el tema de la maternidad en el fútbol, que es un tema que sí que es lo único que quizá diferencia a hombres y mujeres en el fútbol, es un tema que a ti, por ejemplo, te preocupa porque tú lo has vivido en primera persona, la maternidad. ¿Cómo crees que se debería? De hecho, para mí, recientemente Alex Morgan, una de las principales jugadoras de fútbol a nivel mundial, ha sido mamá. Este tema está ahí como un poco olvidado, ¿no? Da la sensación de que, bueno, sí, está ahí la posibilidad, pero realmente queda olvidado.
No, bueno, olvidado no. Cada jugadora pues decide cuándo, cómo y dónde, como quien dice, ser madre, ¿no? Entonces, bueno, si ahora a ninguna jugadora pues le apetece ser madre durante su trayectoria como futbolista, pues es muy respetable. Sé que es complicado porque los cambios de una mujer cuando se queda embarazada y a posterior y luego la recuperación cuando tienes el bebé, pues no es fácil, ¿no? Tienes que cuidarte mucho. Bueno, mira, el ejemplo lo acabas de decir. Vemos a Alex Morgan que ya se ha incorporado a los entrenamientos incluso, ¿no? Sí. Y es una mujer que no había parado porque yo la sigo y durante el embarazo estaba entrenando con cuidado, hacía cosas con el grupo cuando no había peligro. Está claro que cuando había ejercicios que requerían contacto ya no estaba con el grupo, pero ha estado entrenando embarazada. Yo he visto fotografías de ella en los entrenos, sí. Y bueno, y al poco de tener el bebé ya la veías
ejercitándose, dándole el pecho entre entrenamientos, también en la foto.
Exacto, le veías en los entrenamientos dándole, amamantando al niño, y bueno, es algo digno de elogio, ¿no? Porque es mucho esfuerzo el que hay que hacer, de verdad. Después de un parto no es nada fácil, los cambios tan drásticos que pega tu cuerpo, tienes que saber llevarlos, adaptarlos a todo a lo que te enfrentas también, ¿no? Es mucho más difícil para ti que para el resto de compañeras.
Claro, yo me refería a que quizás queda un poco olvidado en el sentido de darles respaldo a esa jugadora que decida tener a su hijo durante su carrera deportiva, porque no sé hasta qué punto es que no quieren en este momento, porque evidentemente habrá mujeres que deseen ser madres y otras mujeres que no, que deseen serlo más adelante, pero quizá hay jugadoras que desean serlo ahora, pues porque, por lo que sea, ¿no? por sus circunstancias personales, y por esa ausencia, ¿no?, de respaldo es por la que no optan por no tenerlo.
Ya, bueno, quizás sea, como dices, por esa ausencia de respaldo que tienen, no lo sé, la verdad que yo no te lo puedo contestar. Igual la pregunta se la tendríamos que hacer a una futbolista, ¿no?, que estuviera en activo, y el por qué miedos le surgen, ¿no?, en cuanto a ser madre, si es más el miedo a que el club te pueda rechazar el tema de que tengas que ser madre en el momento en que te apetezca, o si es por ella misma, ¿no?, por el miedo a no volver a ser la misma jugadora, estar a otro nivel o no dar el nivel suficiente que te requiere la categoría donde estés jugando, ¿no? Yo creo que pueden ser las dos cosas. Ya te digo que igual deberíamos de preguntárselo a una jugadora más que a mí, aunque yo haya sido madre. Yo he sido madre ya cuando estaba entrenando. Entonces, sí que, bueno, te puedo decir los cambios que tienes en tu cuerpo, que yo he vivido, que he sufrido, cuando eres madre, pero no te puedo hablar como a posteriori como futbolista para volver a incorporarme a unos entrenamientos.
En el caso de tu hija, que además compartimos nombre, si no me equivoco.
Sí.
También, no, Paula, sí. También juega, ¿verdad?
Sí. Está en Estados Unidos con una beca en Carolina del Norte y está feliz allí, haciendo lo que le gusta, viviendo la aventura americana que se llama, ¿no? Estudiando, haciéndose bilingüe, y que para ella es lo más importante, los estudios, y a su vez haciendo lo que más le gusta también, que es jugar al fútbol.
¿Tuvo buena maestra en casa entonces?
Bueno, intento ayudarla en todo lo que puedo, desde que era pequeña.
Y ya por ir cerrando, no sé si tú eres de las que le gusta explicar su metodología, su método, su estilo, porque hay entrenadores como un poco de los dos bandos, ¿no? Los que dicen, sí, yo tengo un estilo claro, tiro por aquí conforme, o sea, luego lo perfilas, ¿no?, en función de los jugadores y de las jugadoras, o eres de las que dicen, no, yo me adapto a lo que tenga y ya está. Hay un poco como los dos bandos. ¿Tú de cuál estás?
Hombre, está claro que tienes que saber a dónde vas, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Qué equipo tienes? ¿Dónde lo tienes? ¿En qué ciudad lo tienes? Y todo, ¿no? Es un poco mirar el contexto, dónde vas, ¿no? No puedes decir, yo puedo ir con mi modelo de juego a un club y resulta que no tengo las jugadoras para jugar a lo que yo quiero. Entonces tienes que darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y mirar un poco también, pues, digamos, la idiosincrasia, de dónde vas también. No es lo mismo la gente, por ejemplo, si tienes que ir a entrenar a México o si tienes que ir a entrenar a otro sitio, ¿no? O aquí en España mismamente. Y aquí en España pasa lo mismo con las diferentes comunidades, ¿no? Pues bueno, tienes, yo creo que depende todo de dónde vayas y los jugadores que tengas. Te tienes que adaptar más o menos o puedes en un momento dado jugar a lo que te gusta, ¿no?
De hecho, por el contexto y por el entorno también te quería preguntar, porque tú eres y vives en Asturias y es una cuna de grandes futbolistas. ¿Hasta qué punto crees tú que ese entorno, ese contexto influye en la formación y en el desarrollo del jugador o de la jugadora?
El hecho de, bueno, Asturias sí que ha dado buenos jugadores, ¿no? Jugadores que han conseguido muchos éxitos a nivel futbolístico e incluso entrenadores también, ¿eh? Sí, hay que decirlo. Pero bueno, ¿será que hace mucho frío aquí siempre y no puedes parar? No podías parar, ¿no? En los entrenamientos ni en el partido y eso te hacía estar compitiendo a tope, estar a tope los 90 minutos del partido y los 90 que durara un entrenamiento. No sé, no tiene ninguna razón de ser de una comunidad u otra, simplemente, bueno, yo pienso más que por la comunidad, por quién, qué profesores, qué entrenadores hayas tenido en tu, uh-huh, en tu edad desde la base, ¿no? Desde pequeñito, en tu edad, época de formación, qué entrenadores hayas tenido. Para mí eso es la clave. Si has tenido unos buenos entrenadores y ya tenías algo bueno dentro, llevabas ese talento contigo, creo que acabarías siendo un gran jugador porque has tenido unos buenos maestros. Cuando esa persona tiene un talento, pero en la base no han sabido trabajar con ese futbolista, al final pues o se queda o su crecimiento bueno, va más lento, ¿no? O se acabó quedando o al final crece de una manera mucho más lenta que otro, ¿no? El tema está en quién te haya entrenado la formación, para mí, el haber tenido buenos profesores.
¿Quiénes han sido para ti tus maestros? No sé si solo como jugadora o también como entrenadora.
Hombre, como jugadora te podría decir muchos, no, ni los conoces, claro, pero si te tengo que decir mis maestros, a lo mejor como entrenadora, mira, para mí una persona muy importante ha sido pues Ricardo Fernández, un seleccionador asturiano con el que yo estuve muchos años y me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso como me lo he enseñado cuando era jugadora y luego, curiosamente, he estado de ayudante con él también cuando yo empecé mi formación como entrenadora y él ha sido el que me ha enseñado muchas cosas, ¿no? Si tengo que nombrar a una persona en la que me tengo que a la que le tengo que agradecer muchas cosas, quizás sería esa persona, Richard. Lo llamamos Richard aquí en Asturias, toda la gente lo conoce por Richard. Además ha estado malito y le mando un saludo muy grande. Y bueno, y si me preguntas ahora como pues entrenadores referentes que me gusten, pues tengo muchos, ¿no? Desde Guardiola, Bielsa, bueno, Simeone me gusta por lo que le hace competir al jugador, ¿no? Es el jugador es al final la viva imagen de él, ¿no?
Sí.
Pero bueno, me encanta escuchar a Guardiola. Intento en cuanto veo en las redes sociales una charla de Guardiola, intento entrar y verla porque me encanta escucharle. Y Bielsa, pues lo mismo. Bielsa es un crack del fútbol. Si tengo que quedarme con algún otro, el club, creo. Uh-huh. Son los.
Sí. Y ahora, creo que sí. Por último, si tú me pudieras definir cuál sería el proyecto ideal que te gustaría tomar, no sé, con esta idea o en este lugar, no sé, ¿cuál sería el proyecto ideal que si te pudieran dar a elegir, elegirías?
Hombre, me daría igual, pero un equipo con una selección. Me gustaría poder entrenar un club con un proyecto claro, ¿no? O una selección con un proyecto claro y que tenga aspiraciones de, por ejemplo, de poder participar en Champions, en el caso de un club. Sí que me gustaría mucho poder entrenar un club y estar y jugar una Champions. Y si fuera una selección, pues una cualquier selección absoluta me llenaría mucho. Eso sé que es muy difícil porque bueno, ahora mismo no está la cosa como para elegir, ¿no? Pero en el mundo del fútbol con la que está cayendo del COVID, pero bueno, sí que me gustaría una selección, y si no absoluta, incluso sub-19, selecciones de una categoría mayor a la que yo entrené, porque al final dices, con la selección española he ganado el europeo y he ganado un mundial, lo he ganado todo. Entonces dices, pues ahora quiero ir a por el siguiente paso.
Un poco mayor.
Eso es, al siguiente paso. Puede ser una categoría sub-19 o de ahí en adelante. Entonces sí que me gustaría, me daría igual.
Pues ojalá llegue ese proyecto prontito, que tenemos ganas de volver a verte los banquillos. Y sobre todo yo creo que los trofeos ya te echan de menos, así que ya va siendo hora de volver, ¿eh?
Bueno, que no es tan fácil, ¿eh? De verdad que no, lleva mucho trabajo detrás. Ganar algo, cualquier entrenador que me esté viendo, pues lo va a entender y me dirá, pues qué razón, porque es muy difícil. Lleva mucho trabajo detrás, lleva trabajo de todo tipo. Y no es fácil, aunque parezca fácil ganar europeos, ganar mundiales, no es fácil. Entonces, bueno, hay que tener los pies en la tierra y saber que puede ser que mañana te venga la oportunidad de coger un club, una selección y no vayan tan bien las cosas, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo siempre a un entrenador, un poquito de tiempo para que bueno, su trabajo acabe cuajando en ese equipo o selección, ¿no? Pero bueno, hay que estar preparado para todo, ya te digo, para que vengan tiempos buenos o tiempos malos y poder reaccionar y poder seguir más alto, pero sin venirte abajo cuando vengan maldadas, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Toña, ha sido un placer. Y ojalá, lo que te digo, que ojalá prontito vuelvas a estar en los banquillos.
Muchas gracias, Paula. Un placer estar contigo. ¿Vale?